Nostre Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Un saludo a todos los valencianistas, ¿no? Estamos en un día de resaca tras la remontada. Y bueno, nosotros vamos al tema. En el capítulo de hoy, en el programa de hoy, vamos a dedicarlo a hablar de formación. Ya hicimos un programa a principio de temporada sobre la formación a través del deporte, pero hoy nos vamos a centrar en un tipo muy concreto de formación que, bueno, que está ahondando mucho, que es la formación en base a experiencias, ¿no? Es la formación experiencial. Y bueno, para ello, vamos a contar, como siempre, a mi derecha. Buenas tardes, Blanca.
Hola, buenas tardes.
No te había dicho nada. Y con un invitado muy especial, con Marc. También tenemos con nosotros a Marc Bolufer. Buenas tardes, Marc.
Buenas tardes, Luis.
Pues nada, tras las presentaciones, arrancamos.
Nostre Sport Management. Papel y boli.
Para introducirnos un poquito en este apartado teórico, ¿no? En esta primera parte, tenemos a Marc Bolufer con nosotros. Marc es consultor, es experto en dirección estratégica, es formador, tiene una gran experiencia en formación de equipos de alto rendimiento, desarrollo personal y directivo. Además, pues bueno, tiene una amplia experiencia en el ámbito de la dirección de recursos humanos, en empresas del sector industrial, es coach en alto rendimiento deportivo y miembro de la Red Mundial de Conferencistas. Ahora nos explicarás qué es esto. Hola, buenas tardes, Marc.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, no sé si me he dejado algo de tu presentación, de tu bagaje profesional y tu experiencia en el mundo de la formación.
Sí, básicamente yo creo que has hecho un buen resumen. Yo soy licenciado en psicología, en primer lugar, y bueno, pues tengo la especialización en dirección de recursos humanos, en psicología del alto rendimiento y el deporte. Y como bien has dicho, pues también soy coach certificado por la Asociación Española de Coaching y miembro de la Red Mundial de Conferencistas, que bueno, es una red, como su nombre indica, a nivel mundial, que aglutina a parte de los conferencistas, sobre todo de habla hispana, en el mundo.
Muy bien. Bueno, entonces, a ver, vamos a hablar de formación experiencial, es decir, formación que viene a través de las experiencias, ¿no? Se supone que es un tipo de formación donde se están recreando entornos, experiencias y que a partir de ahí se extrae una aprendición de aprendizaje. ¿Es así? Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de la formación experiencial?
Sí, vamos a ver, exactamente sería un poco lo que has comentado, ¿no? Es decir, dentro del mundo de la formación hay distintas fórmulas, hay muchas fórmulas, ¿no? Y una de ellas, que tiene una potencia, ahora comentaremos un poco el porqué, es el aprender a base de experimentar, es decir, vivir situaciones en un entorno controlado y que nos permitan extrapolarlas, transferirlas a nuestro día a día, ¿no? Es decir, lo que tratamos es de esas situaciones que en nuestro día a día requieren de una serie de competencias, adquirirlas a través de vivir esas experiencias a través de distintas actividades. Es un poco la idea base, ¿no? Que podamos vivirlo, como dicen en televisión, ¿no? No es lo mismo que te lo cuenten que vivirlo en directo, es vivir esas experiencias y luego aprender cómo afrontarlas transfiriéndolas a nuestro día a día.
¿Qué tipo de talleres experienciales se pueden realizar y para quién van dirigidos?
Los talleres experienciales o la formación experiencial, digamos, es un campo, es un mundo que es muy abierto. Es decir, podemos tener distintos tipos de actividades, podemos tener distintos tipos de sectores y puede ir dirigido a cualquier persona o a cualquier sector, ¿no? Se está muy de moda ahora mismo como herramienta para aprender habilidades directivas. Es decir, para gente que está acostumbrada a gestionar equipos, pero no necesariamente, no únicamente, está enfocada a este tipo de perfil, sino que cualquier persona que quiera desarrollar alguna habilidad en concreto puede acercarse a este tipo de formación y mediante las actividades que se programen para ello, específicas, pues conseguir desarrollar estas habilidades, ¿no? En cuanto a las habilidades puede ser muy amplio, desde competiciones deportivas, que puede ser lo más, digamos, entre comillas, sencillo de organizar, a actividades específicas del tipo pues gincama, juegos, algunos ejercicios, Y luego también pues hasta el mundo de la alta cocina, es decir, yo trabajo, tengo la fortuna de participar en una formación experiencial que se basa en el mundo de la alta cocina. Trabajamos con ingredientes y con un chef especializado y digamos que el trabajo en equipo es lo que hace que al final el resultado sea bueno, ¿no? Sabemos que la alta cocina no solamente es el chef, sino todo el equipo, las 15, 20 personas que trabajan con ese chef para que el producto salga perfecto, ¿no? Entonces también extrapolamos a ese mundo a la formación experiencial. Es algo muy amplio y en el que cualquier idea, siempre y cuando cumpla los objetivos de desarrollar aquellas competencias que queremos desarrollar, puede ser válida.
¿Y cómo se plantea? Porque dices, bueno, vivimos una situación y de ahí se trata de extrapolar algunas ideas que nos sirvan para mejorar, para nuestra formación. Pero ¿cómo? Porque, bueno, una situación, todos estamos viviendo situaciones en nuestro día a día, o estamos haciendo competiciones, o estamos viviendo, bueno, experiencias de cocina. Pero ¿de qué manera, o sea, cómo hacemos que vivir una situación nos sirva para extraer un aprendizaje de esa experiencia? Necesitamos un formador que nos lo indique, exacto, que nos invite a reflexionar. ¿Cómo se hace esa translación, ¿no? De la experiencia al aprendizaje?
Ajá. Pues sí, básicamente me gustaría diferenciar un poco, ¿no? Porque para tener claro un poco los distintos conceptos y no mezclar, no confundir. Podemos hablar de una formación outdoor, al fin y al cabo una formación experiencial no deja de ser una formación que habitualmente se hace fuera de la empresa, por lo tanto podríamos hablar de un outdoor, pero precisamente lo que comentas es una de las grandes diferencias que yo veo entre la formación experiencial y simplemente un outdoor. Tú puedes plantear un outdoor con un monitor, es decir, con un monitor de actividades, pues qué sé yo, está muy de moda pues el tema del paintball o el tema del karting o incluso pues una competición deportiva al uso, ¿no? En el cual pues sencillamente con un monitor que te muestre cómo realizar la actividad, ya está, ¿no? El outdoor, tal cual, es una actividad muy buena a nivel de sacar a la persona de su entorno habitual y someterla pues a otro tipo de situaciones, ¿no? Pero como digo, con un monitor, un experto en organizar la actividad sería suficiente. La formación experiencial va un paso más allá. La formación experiencial como mínimo necesita de dos profesionales de áreas diferentes. Por un lado, lo que es el monitor, es decir, la persona experta en la organización y el montaje de la actividad de la que se trate. Y por otro lado, un consultor experto en aquellas competencias que queremos mejorar. Es decir, la idea es que no solamente se viva la actividad y nos lo pasemos muy bien, que es una parte importante, ¿no? La parte lúdica, sino que a continuación haya una reflexión, un feedback, una respuesta, un análisis de todo lo que se ha producido durante la actividad. Y ese análisis lo debe hacer un profesional en la materia, es decir, un consultor que sepa de las competencias que se quieren mejorar. Por lo tanto, tenemos un monitor, que sería el que dirigiría las actividades, y después de cada una de las actividades pues tendríamos una fase de reflexión grupal, pero también individual, en la cual valoraríamos si esas competencias pues se han desarrollado completamente, si no se han desarrollado, y a partir de ahí poder marcar un plan específico de mejora para ese alumno que en una competencia específica necesita mejorar. Esa sería un poco la diferencia y la necesidad. Una persona experta en ese tipo de aspectos, ¿no?
Y por otra parte, teniendo en cuenta la situación actual en la que nos encontramos económicamente hablando, la formación experiencial permite trabajar el trabajo en equipo, la confianza, la gestión del estrés, empatía, cohesión, planificación. Por tanto, sería interesante para todas las empresas, ¿no? Para todos los trabajadores de estas.
Sí, vamos a ver. Para cualquier trabajo, una persona que lo desarrolle necesita una serie de competencias. Desafortunadamente o sencillamente por historia, en nuestras universidades se prima el aspecto técnico, es decir, las competencias técnicas, los conocimientos, pero yo creo que el sistema educativo pues está un poco también falto, cojo de esa parte de habilidades. Al final, incluso un ingeniero, un economista, cualquier persona en su día a día trabaja con más personas, ¿no? A veces simplemente a nivel de compañeros, a veces simplemente a nivel de relación cliente-proveedor o viceversa, o dirigiendo personas. Yo creo que hasta ahora, de hecho conozco algún programa piloto, digamos, en alguna universidad, pero hasta ahora las universidades se centran en dar los conocimientos técnicos, pero en pocos casos, o simplemente a nivel de asignaturas un poco periféricas, se forma a las personas a relacionarse en su ámbito laboral con otras personas, bien sea a nivel de dirigir o simplemente a nivel de colaborar o trabajar en equipo, ¿no? Entonces, esa es la faceta que cubre este tipo de formación, ¿no? Esa parte de habilidades que no nos enseñan cuando salimos de la universidad.
Vale, estamos hablando de habilidades, de competencias, pero ¿nos puedes poner algún ejemplo? Es decir, ¿qué tipo de competencias se pueden desarrollar? Sí. ¿Qué tipo de habilidades? ¿Cómo se diseña, ¿no? Imagino que no debe ser lo mismo pues trabajar para... pues lo típico de una persona que quiere potenciar un equipo de trabajo y quiere potenciar el liderazgo, otros que lo que quieren potenciar es la gestión de crisis o del estrés.
Las actividades serán distintas, ¿no?
Claro, ¿cómo, ¿qué tipo de competencias o habilidades podemos trabajar y qué tipo de actividades son las adecuadas para desarrollarlas?
Efectivamente, en función de las competencias que queramos trabajar o que queramos mejorar, se diseñan unas actividades u otras, ¿no? Evidentemente hay una serie de competencias que son lo que llamamos transversales, es decir, que prácticamente nos sirven para todo. Por ejemplo, hay estudios que afirman que el 90% de los problemas que se producen en las organizaciones, en los equipos de trabajo, son problemas de comunicación. 90%, estamos hablando de un porcentaje muy alto. Por lo tanto, la comunicación es algo básico, transversal para cualquier otra competencia. Es decir, si queremos hablar de liderar, un líder tiene que transmitir a su equipo, por lo tanto tiene que comunicarse correctamente. Para un buen líder la comunicación es fundamental. Para trabajar simplemente codo con codo, para coordinarte con un compañero, al final lo que estamos haciendo es comunicarnos de manera correcta, ¿no? Entonces, lo que hacemos es trabajar actividades que incluyan esas competencias transversales, pero que además incorporen aquellas competencias que queremos mejorar. Por ejemplo, como he dicho, pues por ejemplo el liderazgo, trabajaríamos ciertos ejercicios que nos lo puedan permitir. Hay ejercicios específicos en los que hay una persona en la que tiene que liderar al resto del equipo para realizar una determinada actividad. Pues a mí se me ocurre, por ejemplo, una de nuestras actividades que solemos utilizar es construir un puente, ¿no? Es decir, simplemente con unas tablas o con unas cuerdas que además están escondidas por el recinto donde se va a realizar la actividad, pues hay que encontrar ese material y montar un puente para que todo el mundo pueda pasar por encima de él. Obviamente ahí necesitamos a alguien que coordine a toda la gente que está buscando, porque eso tiene un tiempo determinado, ¿no? Igual que en nuestro día a día, ¿eh? No creo que haya proyectos que se hagan sine die, es decir, que todo proyecto tiene siempre una fecha límite de realización. Entonces, esa actividad en concreto pues nos ayuda a trabajar la presión de tener que terminar una actividad en un tiempo, nos ayuda a trabajar el liderazgo para ver quién asume ese liderazgo, si es que queremos ver quién es el líder natural de un equipo, nos ayuda a trabajar el liderazgo si ya tenemos el líder del equipo, nos ayuda a coordinar el trabajo. Evidentemente necesitamos mejorar la comunicación, etcétera, ¿no? Este es solo un ejemplo de los ejercicios que podemos llegar a realizar. Por ejemplo, en el cook training, que es la actividad que comentaba al principio de Alta Cocina, pues lo que hacemos es someter a las personas que participan a puestos o a responsabilidades que no son las que ocupan en su día a día, ¿no? Yo puedo hablar de un ejemplo en concreto, de uno de los últimos con los que hemos trabajado, en el que el gerente de la empresa o el director de la fábrica pues estaba haciendo como de administrativo, y el administrativo era el que iba a ocupar el puesto de director de cocina, ¿no? De jefe de cocina, con lo cual pues existe un choque para que uno pueda ver cuál es la dificultad del trabajo del otro, ¿no? Seguramente el directivo le cuesta a veces ver cuál es la dificultad del administrativo, de la persona que está a su cargo, y muchas veces también es importante que sepamos ver cuál es la visión de nuestro jefe.
Es un poco también como los juegos de store de rol, ¿no? Los roleplays, donde tratar de ponerte, de generar empatía, pues viviendo la postura de otra persona, de otro cargo en tu administración o lo que sea.
Exactamente.
Pues muy bien. Yo también, vamos a ver, porque estamos hablando siempre de directivos, de trabajo para desarrollar habilidades, liderazgo. ¿Es únicamente este grupo? En la presentación has dicho que realmente está abierto a todas las personas, pero realmente cuando estamos hablando de las competencias, muchas son dirigidos a un entorno profesional, de trabajo y tal. ¿Es el único colectivo al que le interesa, o a lo mejor también en otros entornos u otros grupos puede ser interesante?
Sí, pues fíjate que en este punto sí que voy a discrepar un poco contigo, José Luis. La mayoría de habilidades que, o competencias que comentamos, realmente son habilidades que nosotros ahora mismo pues las encuadramos dentro del marco de la dirección de empresas, dirección de equipos, pero son habilidades o son competencias que estamos utilizando en nuestro día a día. Cuando yo hablo de comunicación con el equipo, pues bueno, no conozco a nadie que no se comunique con su pareja, con sus hijos, con sus amigos. Al final la mayoría o muchos de los problemas que podemos tener con nuestros hijos, con nuestra pareja o con nuestros amigos no son ni más ni menos que malentendidos, ¿no? Problemas de comunicación. Es decir, que una competencia transversal, como hemos hablado, que es la comunicación, al final estamos utilizando para todo. Trabajo en equipo, pues bueno, al final una familia, por poner el ejemplo, acaba siendo un equipo, ¿no? Es decir, pues yo con mi mujer me tengo que distribuir las tareas, tenemos que negociar quién hace qué. Y a veces pues tenemos que reunirnos de urgencia porque hay algún tipo de crisis, ¿no? Por lo tanto, la gestión del estrés, la competencia, como he dicho, de comunicación, el trabajo en equipo, son competencias que nos sirven para nuestro día a día, no solamente a nivel directivo.
¿Y está arreglada de alguna forma este tipo de formación? Porque hemos comentado que bueno, pues por un lado a lo mejor la formación más académica tiene una perspectiva más técnica, y esto pues bueno, se trata de desarrollar competencias que son por supuesto válidas para un entorno, bueno, válidas no imprescindibles y posiblemente las más importantes y diferenciales para un entorno de trabajo, aunque también te valgan para la vida, pero no te dan un reconocimiento académico posterior o sí, no sé, ¿en qué estado queda la formación experiencial desde el punto de vista de la regulación, de la reglamentación o de obtener un título académico o un título que te respalde que has tenido dicha formación?
Sí, desgraciadamente todo este tipo de formación, tanto la experiencial como la formación pues in company que impartimos para empresas o sencillamente los cursos que hacemos pues de habilidades en abierto, ¿no? Que puede venir pues desde una persona que tiene una pyme, desde una persona que sencillamente quiere trabajar algunas habilidades o desde un directivo, no está arreglada a nivel oficial, ¿no? Como digo, es una pena, es una lástima que no haya esa reglamentación. Lo que sí que es importante, porque claro, como en todos los ámbitos, siempre hay pues profesionales que están más cualificados, profesionales que lo están menos o profesionales que no lo están nada, ¿no? La única manera que tenemos de discernir entre una formación de calidad o la que no lo es, pues es atendiendo a la formación o a las certificaciones o a la experiencia que puede tener el formador. Eso sí que es importante, ¿no? Es decir, informarse bien acerca de si el formador que tenemos o las personas o la empresa que ofrece esa formación realmente tiene un respaldo detrás, digamos, académico oficial, ¿no? Nosotros, por ejemplo, las formaciones que yo imparto con los compañeros con los que yo colaboro, pues sí que tenemos siempre detrás un apoyo no solamente de nuestra licenciatura, sino pues de títulos oficiales, másters, certificaciones, como es en el caso del coaching, ¿no? Que es una profesión que está tan sumamente abierta que genera que haya mucho intrusismo, ¿no? Entonces siempre es importante que nos informemos de que las personas que están impartiendo esa formación o están detrás de la organización de esa formación sean personas que realmente sean válidas para impartirla, ¿no? No nos vale todo. Yo sé que decir esto puede ser un poco difícil de entender a veces, pero bueno, yo creo que el ejemplo se entiende. Si ahora mismo en el entorno en el que estamos, en el que los precios pues son algo muy importante, compramos algo a cualquier precio simplemente porque es barato, pues es posible que la calidad no sea la que esperamos, ¿no? Entonces es como aquel, si tú te quieres comprar, pues qué sé yo, un coche barato, sabes que eso tiene una calidad, y si te quieres comprar un coche caro, sabes que tiene otra. Tú tienes que elegir. Pues en el caso de la formación es un poco igual. Nos vamos a basar del expertise, de la experiencia que hay detrás de los formadores, de los organizadores.
Y desde su punto de vista, o desde el del monitor o consultor, ¿cuál piensa que es la opinión que reciben los trabajadores que se apuntan a este tipo de experiencias? ¿Piensa que es positiva, negativa o...?
Sí, a ver, yo por mi experiencia con este tipo de formación, normalmente el feedback es muy bueno. Es muy bueno porque en muchos casos no es lo mismo, y yo me dedico también a la formación tradicional, ¿no? En aula y demás, pero no es lo mismo que tú le expliques o le pongas un ejemplo a una persona sobre una determinada competencia o cómo le puede afectar.
Que llevarla a la práctica, ¿no?
Exactamente, ¿no? Entonces, el hecho de que alguien algo realmente no se lo cuente, sino que lo viva, lo perciben como mucho más efectivo, y eso es un poco lo que nos transmiten.
Pues mira, qué bien que hayas hecho esta pregunta, porque nos sirve para hacer una pequeña pausa y engarzar con la segunda parte de casos prácticos, ¿no? O sea, que vamos a hacer un pequeño reposo y volvemos.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. nsmanagement.info. Nostre Sport Management, de la teoría a la práctica.
Bueno, pues vamos a aproximarnos a este apartado práctico conociendo, pues bueno, la experiencia de una persona que participó en uno de los cursos de formación experiencial. Tenemos con nosotros a José Manuel Linares. Hola, José Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar agradecerte, ¿no? Sé que estás ahí en tránsito para entrar a una reunión, o sea que agradecerte que estés con nosotros. Fíjate, lo que queríamos, venimos hablando, ¿no?, con Marc y con Blanca, dedicando el programa de hoy a un tipo de formación que trata de que las personas aprendamos a través de experiencias, ¿no? Es la formación experiencial. Creo que tú has participado en uno de estos cursos o talleres y queríamos conocer un poquito tu experiencia, así que lo primero es que nos contaras, bueno, en qué actividad o a qué curso acudiste.
Muy bien, bueno, pues mira, precisamente fue la semana pasada, estuve en un curso, seminario de una metodología que se llama metodología Harada, un término japonés, y realmente pues fue muy interesante.
Metodología Harada, madre mía, nos has dejado sí. Todos aquí con cara de póker. ¿En qué consistía sí. Esta metodología sí. Harada?
Sí, es una metodología que ahora está muy en boga, que sí. Mezcla la parte empresarial con la parte personal. Es una metodología para conseguir objetivos en la vida, y un poco lo que nos trasladaron es que muchas veces las empresas, cuando se marcan objetivos, no se tienen en cuenta pues que tú a lo mejor estás pasando una mala época personal y tu rendimiento en el trabajo pues no es el mismo que si estuvieras bien en tu familia, con tus hijos o con tus amigos, ¿no? Entonces, pues bueno, es una metodología bastante bastante interesante e intrigante, y que, bueno, pues lo que te posibilita es, bueno, pues bajar esas dos perspectivas profesionales y personales para que puedas conseguir tus objetivos.
¿Y a quién iba dirigida este taller? ¿A qué tipo de personas?
Fundamentalmente va sobre todo a directivos, ¿no? Pero que es una metodología que se puede aplicar a cualquier persona que esté dentro de una empresa, o a ti mismo como persona, tú como retos personales, ¿no? Nos explicaron el caso también de una persona pues que quería hacer una maratón el año que viene, y con esta metodología cómo podía llegar a incluso pues a poder hacerla. No se trata solamente de un tema empresarial, sino que también entra dentro de lo que es el elenco personal, ¿no?
¿Y qué papel tienen las experiencias en esta forma de aprendizaje?
Hombre, pues mucho, ¿no? Porque es una metodología que es muy teórica, evidentemente, pero hay que llevarla a la práctica. Entonces, hay que se utiliza mucho lo que es la dinamización de grupos, el trabajo en equipo y la metodología del caso. O sea, es imprescindible que puedes llevarlo luego a la práctica, si no, al final se queda solamente sobre el papel y no sirve de nada, ¿no?
Bueno, y como alumno, ¿te ha resultado satisfactorio? ¿Crees que es una buena forma de complementar pues una formación a lo mejor más técnica o más académica que se recibe pues bueno en las universidades, escuelas de negocios?
Sí, etcétera? Sí, sí. Por supuesto, mi valoración es muy alta, sobre todo por, bueno, pues tal como se plantea la formación, ¿no?, que tiene la parte teórica y una parte intensiva muy muy muy, muy práctica, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está el factor diferencial. Siempre, vamos, y no solamente la formación, a todas las que he acudido, pues la parte práctica es muy importante, y la interacción con los otros alumnos es importantísima.
Mira, te quería preguntarte justamente por eso, porque bueno, tú eres consultor de la consultora 1+2. No uh-huh. sé si en tu, bueno, en tu carrera profesional, aparte de este taller o este curso de la semana pasada, ¿has podido asistir o has tenido oportunidad de formarte en base a experiencias en otros cursos?
Bueno, de hecho yo también soy formador, o sea, dentro de lo que es mi trabajo pues también tengo que impartir formación, o sea que aparte de ser formador también soy formado, ¿no? Es un camino bidireccional. Entonces, pues sí, en mi caso, por ejemplo, pues intento aplicar también la parte práctica y dinamización de grupos en mis formaciones, ¿no? O sea que sí que lo hago.
¿Y has vivido alguna actividad que te haya parecido especialmente divertida o que hayas dicho, mira, qué idea tan buena, qué actividad tan buena para trabajar una competencia, una habilidad, algo que te ha llamado un poquito la atención?
Pues hombre, a la verdad es que ahora me pillas un poco así a bote pronto, ¿no? Sí que he vivido, pues hay experiencias que son muy, muy interesantes. Te puedo comentar que, no sé, por ejemplo, la formación que ya recibí hace años, pero que me pareció muy, muy interesante, es una formación outdoors, en la que, bueno, era todo experiencias, no había nada de teoría, pero eran experiencias grupales en campo abierto y que realmente te ayudaban mucho a conocer a las personas que estaban trabajando contigo y desde el punto de vista más personal. Y te puedo asegurar que la experiencia, que fue un fin de semana, hasta que hicimos, bueno, pues de todo, ¿no? Hasta desde, partidas de paintball y cosas de estas que no tienen nada que ver con el mundo de la empresa. Pero te puedo asegurar que el lunes siguiente, cuando nos sentamos cada uno en nuestra mesa de despacho, vamos, aquello funcionaba como un reloj, porque nos habíamos conocido desde el punto de vista personal con las otras personas mucho mejor de lo que hacíamos en el día a día en una empresa.
José Manuel, buenas tardes, soy Marc Bolufer.
Hola, Marc.
¿Qué tal? Mira, nada, simplemente quería comentarte, al hilo de lo que explicas, que me parece muy interesante, este tipo de formación que comentas, o bien alguna de las anteriores que has realizado, ¿crees que o has visto que personalizan las competencias individuales de cada uno o son formaciones más genéricas? Es decir, imagino que habrá gente, pues, que, como tu caso, pues, que necesite o que quiera mejorar alguna competencia en concreto y el compañero que participa, pues, quiera mejorar o necesite mejorar en alguna otra. ¿Hasta qué punto crees que se personaliza con este tipo de formación?
Bueno, al final tú partes de una idea genérica en cualquier formación, pero luego vas adaptando lógicamente a cada una de las personas, ¿no? Así que al final sí que se potencian esas capacidades, desde luego. O sea, no todo el mundo evidentemente es igual, cada uno tenemos unos skills diferentes, tanto personales como profesionales, pero sí que se va adaptando. En mi experiencia sí que se potencia, sí.
Okay. Pues nada, José Manuel, muchísimas gracias. Al final queríamos recoger el testimonio, ¿no?, de alguna persona que haya vivido, ¿no?, este tipo de formación. O sea, te emplazamos a en un futuro a lo mejor colaborar y conocer tu otra faceta profesional, y además creo que también estás muy vinculado al mundo del deporte, o sea que ya iremos teniendo tiempo, ¿vale?
Seguro que sí. Muchas gracias a todos.
Un saludo.
Un saludo. Saludo.
Hasta luego. Adiós, adiós.
Bueno, pues hemos recogido el testimonio de José Manuel, de un alumno, ¿no? Nos hablaba primero del concepto este de jarada, ¿no? Y, claro, yo no lo conocía, investigaremos. Verdad que hay muchísimos términos en management de origen japonés que de vez en cuando te sorprenden con los conceptos de esto, ¿no? El círculo Kaizen, creo que es algo Kaizen. Es toda una metodología de management que a veces es muy interesante. Pero bueno, al margen de ello, pues también, bueno, pues experiencia, ¿no?, de con una actividad outdoor y tal. Pues es difícil, ¿no? Yo, claro, cuando le has hecho la pregunta de hasta qué punto se puede personalizar, te la traslado a ti mismo como formador, porque cuando estás trabajando con un grupo...
Es
claro,
complicado que todo el mundo, lo que quieran ellos particularmente profundizar, por ejemplo, en liderazgo, es muy complicado que a todo el mundo le venga bien la misma actividad para...
Claro, y cómo hacerlo a una persona cuando tienes otros compañeros que también están recibiendo la información. ¿Cómo lo gestionas? La necesidad de trabajar con un grupo y a la vez atender a los requisitos individuales, si se puede gestionar.
Sí, vamos a ver, un poco el planteamiento, la pregunta que yo le he realizado a José Manuel, que además... pues la respuesta me ha parecido muy interesante, ¿no? Cuando ha comentado el hecho de conocer a los compañeros, ¿no? Pues hemos hecho una actividad y eso ha permitido conocer a los compañeros. Una de las potencias o algo por lo que es potente este tipo de formación es porque no solo te permite conocer a los compañeros, sino que te permite conocerte a ti mismo. Es decir, nosotros tenemos una idea de nosotros mismos, uno puede pensar que es buen o mal comunicador, que es bueno o mal líder, o es... qué sé yo, bueno o malo en trabajar con compañeros o trabajo en equipo, y luego no ser cierta esa en positivo o en negativo, ¿eh? Esa opinión que tenemos sobre nosotros. Entonces, este tipo de actividades te ayudan también a situarte, es decir, hacer una propia autoevaluación de capacidades, de competencias, en qué somos buenos realmente o en qué necesitamos mejorar. Es decir, va a ser la propia actividad, aunque esté planteada con unos objetivos concretos, va a ser la propia actividad la que nos marque un poco el itinerario. Y eso, por eso comentamos la importancia de que sea un consultor experto quien dirija luego la parte del feedback, ¿no? Es decir, que realmente sea capaz de ver, de sacar el jugo de cada uno y no quede solamente en esos objetivos generales, ¿no? Es decir, que no quede solamente en cohesionar el equipo, sino que cada uno vea qué competencias realmente tiene que mejorar. Evidentemente, tanto en este tipo de formación como en cualquier otra, el hecho de realizar una jornada, bien sea un... pues no sé, no conozco tampoco en profundidad la metodología Jarada, pero bien sea este tipo de metodología, la experiencial que estamos comentando, sencillamente con una jornada no vamos a cambiar hábitos, no vamos a cambiar competencias. Lo que sí que es importante es que el alumno, cuando termine la formación, tenga una base sobre la que empezar a trabajar, es decir, un plan individual de mejora, que llamamos, ¿no? Es decir, que termine sabiendo en qué es bueno, es decir, potenciamos la autoconfianza en esos sentidos, y también en qué necesita empezar a trabajar a partir de ya. Es decir, te vamos a dar las herramientas para que, a partir de conocer tus fortalezas y tus debilidades, puedas empezar a trabajarlas. Esa es un poco la parte importante.
Y cuando terminan la actividad del taller, ¿hay algún tipo de puesta en común por parte de todos los participantes acerca de lo que han aprendido?
Sí,
o...
sí, es muy interesante. Mira, nosotros cuando terminamos de plantear las distintas actividades, que como he comentado, pues pueden ser unas u otras, y de una duración u otra en función de las competencias que queremos trabajar, hemos dicho que hacemos un feedback entre actividad y actividad, ¿no? Un tiempo en el que analizamos lo que ha pasado en cada una de ellas. Evidentemente necesitamos algo más. Si planteamos una jornada, por ejemplo, de un día completo de trabajo, siempre la segunda parte del día, que suele ser pues por la tarde, un par de horas, tal, tampoco mucho tiempo, porque después de comer, meterse 4 o 5 horas de formación teórica es muy, muy pesado, ¿no? Pero sí, por lo menos un par de horitas en las que ponemos todos en común, bien sea si se ha trabajado en un solo equipo o ha habido varios equipos, todas las vivencias.
Porque, claro, porque los problemas de una persona,
correcto,
pueden mejorar, ¿no?
Es decir, aprendemos no solo de nuestra propia experiencia, sino de la experiencia de los demás.
Bueno, pues hasta aquí, fijaros, hemos conocido un poquito la perspectiva teórica, ¿no?, de la formación experiencial, pues qué competencias pueden servir o pueden desarrollar, cómo se aprende, cuál es la metodología que utilizan. Hemos conocido casos algún práctico de algún alumno. Creo que es el momento de pasar, de poner un punto y seguido y decir, bueno, Marc, creo que desde nosotros, ¿no?, desde el Grupo Nuestro Sport, estamos trabajando en sacar dos acciones formativas en base a la formación experiencial. Vamos a conocer un poquito, a hablar de estas dos. Una es una actividad en base a Cook Training, en la que tú ya has tenido una experiencia previa con la Cámara de Comercio de ahí, y otra es una actividad planteada pues para empresas en formato de 1 o 2 días, que digamos así, pues con formación experiencial, y que desde ya todo el mundo puede encontrar en la página web www.gruponostresport.com/formación. A ver, cuéntanos un poquito de estos cursos en los que, bueno, pues también serás uno de los consultores que lo desarrollarían.
Sí, pues vamos a ver, hemos apostado por estos dos tipos de formación, ambos de corte experiencial. Uno de ellos, pues más al estilo outdoor tradicional, es decir, con actividades, en este caso tipo gincana, en el que se hacen una serie de acciones, bien sea en función del número de personas, de participantes que van a desarrollar la actividad y de las competencias que quieren trabajar, pues pueden ser un número de actividades u otras. Y el tipo de actividad lo determinará exactamente las competencias que queramos desarrollar. En este caso, pues se suelen hacer en un entorno abierto. Tenemos la suerte aquí en Valencia de tener muchos días de sol y de buena temperatura al año, afortunadamente. Y pues eso nos permite trabajar en un entorno habitualmente en la naturaleza, ¿no? En entornos abiertos, en entornos, digamos, que nos permiten evadirnos de nuestro día a día, ¿no? Como digo, el tipo de actividades va a depender de las competencias que queramos trabajar, y la duración de las actividades es exactamente lo mismo. Es decir, nosotros planteamos 1 o 2 jornadas en función un poco de esto.
¿Y las empresas pueden sugerir algún tipo de actividad, si les apetece hacer una actividad u otra, a la empresa?
En este caso, no, y explico el porqué. Nosotros entendemos que este tipo de actividades están escogidas específicamente para esas competencias. Uh-huh. Entendemos que una empresa nos puede hacer una sugerencia, ¿no? Lo que habitualmente, normalmente una empresa, pues cuando te hace la sugerencia te habla de un outdoor,
claro,
al uso, ¿no? Pues ha comentado José Manuel como alumno, pues que había participado en un paintball, ¿no?
Claro.
Ahora está muy de moda también el tema del karting o alguna actividad deportiva. Nosotros no nos enfocamos a eso, sino uh-huh. nos enfocamos a actividades muy específicas, como he comentado, llevadas, dirigidas por un profesional en cuanto al monitoreo de actividades.
Claro, que saben qué tipo de actividades realizar para...
Exacto, y cómo realizarlas. Es decir, también son uh-huh. actividades que requieren pues una serie de medidas de seguridad, una formación previa. No es que sean excesivamente peligrosas, tampoco quiero asustar al personal, pero sí que hay alguien que tiene que dirigir esas. Es decir, pues por ejemplo, el ejemplo que he comentado antes, ¿no? El hacer un puente, pues obviamente yo no soy experto en hacer nudos que vayan a resistir para que pasen 15 personas por encima, ¿no? Entonces necesitamos a alguien que realmente sepa eso, sepa con qué elementos y cómo manejarlos, ¿no? Entonces, en este caso no trabajamos a la carta en cuanto a las actividades para la empresa, sí que trabajamos a la carta en cuanto a las competencias que la empresa cree que debe desarrollar. Evidentemente también asesoramos a la empresa, ¿no? Porque muchas veces, pues desde la dirección de recursos humanos, desde la gerencia de una empresa, se quiere hacer una formación, uh-huh. se detectan carencias, pero tampoco se sabe exactamente en qué. Con lo cual también existe un trabajo previo por nuestra parte para detectar exactamente qué competencias y a partir de ahí ajustar las actividades.
¿Y las competencias más demandadas por parte de las empresas cuáles son? Es decir, liderazgo, comunicación, sobre todo...
Sí, a ver, yo te hablaría de las más demandadas y luego hablaría de un aspecto también que me parece fundamental y que José Manuel ha comentado como base en la metodología Jarada. Uh-huh. Por un lado, las habituales suelen ser trabajo en equipo, suele ser liderazgo y suele ser comunicación, ¿vale? Uh-huh. Comunicación, como hemos dicho, es un poco transversal a todo. Y luego yo añadiría el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Es decir, como bien ha introducido el compañero, José Manuel, todo el mundo pues estamos afectados por las emociones que llevamos, ¿no? Cada uno se levanta por la mañana y tiene una serie de experiencias diarias con su familia, con su entorno, que marcan pues un poco el estado de ánimo o la emoción, claro, que nos lleva o con la que vamos al trabajo, ¿no? Entonces el manejo de la inteligencia emocional es fundamental. Entonces siempre intentamos también que sea, igual que la comunicación, algo transversal, es decir, que nos ayude a manejar nuestras emociones, es decir, a manejar esa parte más personal que al final influye en los demás, ¿no? No nos relacionamos igual con los compañeros o con el jefe, con el cliente, cuando estamos contentos, alegres,
claro,
pues hoy que ha ganado el Valencia, ¿no? Para los que somos valencianistas, pues el estado de ánimo es mucho mejor que la
hoy semana. Nos levantamos con mejor pie.
Claro, con un 5-0 se vive mejor que con un 3-0 en contra, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que manejarlas y también las tenemos en cuenta.
Muy bien. Además, volviendo al formato de nuestro curso, ¿no? De nuestros
¿sí?
cursos, estamos hablando de formación experiencial en base a actividades. Es un curso que tiene un formato de una o dos horas. La parrilla de consultores, como está explicando Marc, en nuestras actividades, tiene por un lado la figura de un monitor experto en la uh-huh. actividad, que tiene una gran experiencia en desarrollarlas y en coordinar la actividad, y luego la figura de un consultor, que siempre va a tener una formación adecuada, posiblemente sea Marc, o posiblemente sea otro de los consultores con los que trabajamos, es Félix...
Félix Sanz.
Félix Sanz, que bueno, pues ahora introducirnoslo un poquito, es pues una persona que lleva años y años dedicando a la formación in company, a la formación experiencial... Uh-huh. Y que además pues bueno, pues puede entrar dentro de la formación bonificada y que a las empresas que sean interesadas pues bueno, les resulte, puedan financiarlo a través de los créditos de la fundación Tripartita. Uh-huh. El emplazamiento pues bueno, pues va a ser en las instalaciones del Valencia Front Tennis Club, el de esta uh-huh. Formación en concreto, ¿no? Otras pues bueno, pueden tomar otro en cualquier otro sitio. Y bueno, la verdad es que es una forma de aprender durante un día, pasar un tiempo con tus compañeros, incluye pues bueno una comida con los compañeros del trabajo y luego pues por la tarde en aulas adecuadas, con proyección y con todo lo necesario para desarrollar las competencias. No sé si me he dejado algo de esta primera actividad.
No, simplemente, pues como comentabas, destacar un poco el papel de los monitores, ¿no? El monitor experto con el que trabajamos, que ya lleva muchos años pues realizando este tipo de formación, este tipo de actividades, y evidentemente pues es una garantía tanto a nivel de organización como a nivel, pues comentábamos también, de seguridad y de que todo salga perfecto. Y en este caso, pues también el apoyo, colaboración, ayuda inestimable pues de Félix Sanz. Félix es también psicólogo deportivo, tiene un perfil enfocado al desarrollo de personas. Él pues ahora mismo radica en Valladolid. Es buen consultor, buen amigo, buena persona y absolutamente un gran profesional, ¿no? Entonces, en este caso, pues las actividades a nivel de consultoría las dirigiremos pues tanto Félix en algunos casos como yo, o en algunos casos también pues en el que contemos con equipos más amplios o con grupos más numerosos, pues podemos estar los dos trabajando conjuntamente, ¿no? Sí. Es decir, que siempre va a tener el apoyo de la parte técnica, la parte de monitoreo, y luego la parte más ya de desarrollo que en este caso pues tendremos tanto Félix o alguna persona de su equipo de trabajo o yo mismo.
Bueno, pues esta es una primera acción, ¿no?, que podemos encontrar a partir de repito, www.gruponostresport.com/formación. Una segunda acción, y que sé que tú la disfrutas especialmente, es lo que ha estado dando ya algunas pinceladas, ¿no?, durante el programa, es el cook training. Al final es un tipo de formación experiencial en base a la cocina, ¿no?
Sí. Vamos a ver, y a mí me gustaría hacer una puntualización, y a lo mejor el decirlo queda un poco, pero bueno, esto es algo que nace hace como 3 años ya, es decir, incluso antes de que hubiera el boom este, ¿no?, que de los programas de cocina, el MasterChef y SuperChef y todos estos, ¿no? Curiosamente, hemos tenido la suerte que a nivel de difusión pues se ha puesto muy de moda el tema de la alta cocina, ¿no? Pero bueno, es algo que surge en este caso también de la cabeza privilegiada de Félix. Surge en Valladolid, se está haciendo ya desde allí, porque tenemos unas buenas instalaciones, las instalaciones de la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid. En este caso, el monitor experto es el director, el jefe de cocina, el chef de la propia escuela, y su equipo de pinches o de alumnos que nos van a ayudar pues a que las actividades dentro de la cocina, con todos los elementos de riesgo que ello conlleva, ¿no?, se puedan llevar a cabo, y sobre todo pues ahora comentaré un poco la dinámica. La idea, además de trabajar esas actividades y además de trabajar esas competencias, es que al final todos, tanto los alumnos como los cocineros, como los propios consultores, podamos terminar comiendo todos juntos, ¿no? Entonces, por la parte que nos toca, pues intentamos que por lo menos los menús salgan bien, ¿no? La idea es un poco pues hacer dos equipos. Normalmente entran, digamos, en competencia, y con una serie de tiempos muy muy bien marcados y muy bien definidos, en el que tienen como objetivo pues cada uno montar un tipo de menú para un determinado tipo de restaurante. Con lo cual, pues digamos, es como si montáramos una empresa, un negocio desde cero, con dos equipos, el equipo técnico, el equipo de cocina y un equipo de gestión, que se va a encargar en este caso pues de definir los objetivos que se van a llevar a cabo en cada una de sus empresas. Es decir, tenemos dos equipos o dos negocios enfrentados, uh-huh, en competencia, y cada uno de esos negocios va a tener dos subequipos, en los que uno se encarga de la parte más técnica, más de elaboración de menú, y el otro es la parte más empresarial, ¿no?, en la parte más de gestión de empresa. Y a partir de ahí pues tampoco quiero contar mucho más, ¿no? Es decir, la idea es
que vivirlo.
Sí, la idea es vivirlo, ¿no? Obviamente pues tenemos perfiles muy variopintos. Yo comentaba también la importancia de utilizar el cambiar los roles de las personas que participan, ¿no? Es decir, que no tengas el mismo rol que tienes en tu empresa, sino otros, para fomentar la empatía. Y bueno, pues es algo muy divertido, que además sales de tu entorno, porque como digo, lo realizamos en Valladolid, pues tanto por instalaciones como por los profesionales con los que colaboramos, y está teniendo mucho éxito. Ahora mismo pues ya hemos trabajado con algunas grandes empresas a nivel internacional, algunas multinacionales que han apostado por este formato, y realmente la satisfacción es muy alta, aparte por las competencias que se trabajan, porque tiene ese componente lúdico y sobre todo una cosa muy importante, ¿no?, que puede ser que alguna de las personas que participe pues se le dé bien cocinar, ¿no? Es decir, pero pero mucha gente, o por lo menos fuera mi caso, no tenemos ni idea más que hacer un huevo frito o carne a la plancha. Y sin embargo entran allí y salen siendo capaces de haber hecho un postre de alta cocina o habiendo preparado un plato súper elaborado con un montón de pasos y además bien presentado, etcétera, ¿no? Es decir, se dan cuenta de que pueden hacer cosas que creían que no podían llegar a hacer, ¿no? Y eso también es un refuerzo para ellos importante. Claro. Es decir, eso que estamos viendo en la tele del MasterChef y tal, pues jolín, con una adecuada preparación, formación, un buen trabajo en equipo, etcétera, pues lo podemos llegar a hacer, ¿no? Y eso también es una inyección de moral, de autoconfianza muy importante.
Bueno, pues hemos presentado un poquito, ¿no?, las nuevas acciones que desde la línea de formación pues emprendemos, a ver qué tal nos funcionan. Y hasta aquí llegamos el programa de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con la sección de Emprendiendo.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management. Emprendiendo.
Contamos con la participación de Marcos Luque, cofundador de la empresa Sport & Guest. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la idea cuando formaron la empresa? ¿Cómo surgió la idea de formar esta empresa, primero de todo? ¿Cuáles fueron los inicios?
Bueno, pues nosotros nos dimos cuenta de que había un boom sobre los eventos deportivos y vimos que la gente empleaba un montón de tiempo en buscar alojamiento una vez se iba a un evento deportivo. Imagínate irte al maratón de Nueva York, no conoces a nadie en Nueva York. Entonces vimos que había un hueco ahí con el tema del alojamiento deportivo. Posteriormente la idea ha ido cambiando. Hemos tenido la suerte de entrar en diferentes concursos o aceleradoras de empresas y hemos ido validando el modelo de negocio hasta el momento.
Bueno, hola, buenas tardes, Marcos. Soy José Luis, de Grupo Nostresport. ¿Cuál es vuestro modelo de negocio actual, entonces?
Pues mira, nuestro modelo de negocio se basa en el win-to-win. Es decir, nosotros ganamos si nuestro cliente gana. Si no, es gratuito para el cliente. En nuestro caso, un cliente puede ser cualquier persona particular que oferte su experiencia. Por ejemplo, una ruta senderista y una visita a una bodega de vino. Si el cliente consigue vender dicha oferta, nosotros cobramos un 15% del total. Si no consigue vender, no comisionamos nada. Y es gratuito para el cliente.
O sea que yo, por ejemplo, cualquier persona, yo digo, oye, pues propongo, no sé, lo que tú decías, hacer una ruta por la Sierra Calderona. Si alguien la quiere hacer conmigo, ¿no? Yo, oye, pues soy botánico y pues, les conozco un camino precioso y encima les voy explicando un poquito el patrimonio natural de la sierra. Si 15 euros, si se apunta una persona, un grupo conmigo, pues bueno, entonces yo me llevo el cliente y voy a hacerles una pequeña comisión. Si no sale, pues aquí no pasa nada. Es un poquito el
correcto.
Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo os va?
Pues muy bien. La verdad que hemos tenido una respuesta importante. Estamos ahora en Comunidad Valenciana. Tenemos alguna oferta también por Madrid y Barcelona. Y alguna por el resto de España. Y está costando un poquito, pero vamos arrancando.
¿Y cuál es el principal tipo de cliente que tenéis?
Tenemos muy variado, la verdad es que depende de la actividad que se vaya a realizar. Por ejemplo, en las excursiones que son pues, de senderismo y visita a una bodega de vino o visita a cómo se hace el turrón, pues son familias, personas ya mayores, parejas mayores, con niños, hay de todo. Sin embargo, hay otros que les gusta pues, más las actividades como el ciclismo por la Sierra Calderona, por ejemplo. Suelen ser parejas, personas que van por solitario, ejecutivos. Suele haber de todo.
Y las actividades que la gente, bueno, que la gente intenta, bueno, pues eso, como has dicho, ciclismo, senderismo, son muy variadas, ¿no? Porque cada uno puede decidir realizar la actividad que más le guste y, en fin, cada uno tiene una serie de objetivos,
de
¿no? O de conocimientos sobre la, sí, sobre la actividad.
Digamos que es el valor añadido que tiene Sport & Guest, es decir, cada experiencia es única. O sea, cada persona te puede aportar una experiencia única, que es su experiencia. Es conocedor de la zona, conocedor de un deporte, que puede ser desde el triatlón, el running, el motociclismo.
Oye, Marcos, y vosotros sois valencianos, pero vuestro modelo de negocio estáis diciendo que tenéis cobertura nacional, que tratáis de trabajar el mercado nacional, ¿es así?
Sí, a día de hoy estamos trabajando a nivel nacional y la idea es llegar a internacionalizarlo, pero sí, primero queremos asentar las bases aquí.
¿Y es difícil el salir y empezar directamente con un mercado tan grande como el español?
La verdad que es bastante complicado. Sueles tener gente muy dispuesta. Normalmente la gente en las de startups es gente muy capacitada y muy comprometida. Entonces, sueles tener buena respuesta por parte de todos. Cuando explicas el modelo de negocio, explicas la empresa, los clientes también es atractivo para los clientes. No les cuesta dinero, sino ganan dinero. Entonces, es nuestra puerta, lo que nos abre más caminos.
¿Y qué dificultades, cuáles son los principales retos, las principales dificultades con las que estáis encontrando? Pues no sé, casi todos los chicos que nos visitan en esta sección pues suelen comentar pues temas de financiación, de la forma jurídica, de el poco apoyo a los emprendedores más allá de los discursos, en vuestro caso.
Bueno, sí, ese último que has dicho, la verdad que el poco apoyo de cara a la prensa sí, pero no existe tanto, por lo menos no lo hemos vivido tanto hasta el día de hoy. Después, problemas de financiación, pues sí que hemos tenido problemas de financiación porque hemos empezado con muy poquitos recursos, pero casi digamos que nos hemos especializado en eso, tenemos pocos recursos, pues hay que exprimirlos al máximo, mediante colaboraciones con otras empresas que ya estén implantadas, a base de comisiones, sobre todo.
Muy bien. Pues nada, Marcos, muchas gracias por habernos contado vuestro caso. La semana que viene, pues bueno, tendremos otro emprendedor en esta sección. Y nada, ánimo.
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
Nada, un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues a mí la verdad es que me encanta esta sección de emprendedores y conocer gente que propone cosas en la industria del deporte y tal. Hablando de emprendedores, creo que además tú también, ¿no? No solamente con siempre constantemente nuevos proyectos, colaborando con el deporte, con nuestro sport, pero también en otros ámbitos, tengo entendido.
Sí, sí, sí. Bueno, dentro de este día a día que tenemos, ¿no? Con la situación en la que nos encontramos, pues evidentemente también surgen ideas, surgen proyectos, a veces relacionados con el tema de la formación, la consultoría, como que es lo que habitualmente hago, pero también proyectos pues que no tienen nada que ver y que emprendemos con mucho cariño y muchas ganas, ¿no? En este caso, pues como comentas, desde hace bien poco participo también en una empresa, en este caso familiar, bueno, que hemos organizado, hemos puesto en marcha mi mujer y yo, y es pues una tienda online, ¿no? Vendemos joyería en plata de México, que bueno, pues es un tipo de joya de diseño artesanal y también pues con una materia prima de calidad, concretamente pues viene de Taxco, que es una de las zonas mineras de plata más importantes de toda Latinoamérica. Y bueno, pues como bien comentaba el compañero emprendedor, pues es algo difícil de poner en marcha, pero bueno, os dejo la web por si os interesa, es www.cachitosdeplata.com.
Bueno, pues tras haber conocido esta experiencia emprendedora, nos despedimos y esperamos la próxima semana con nuevos temas de gestión deportiva. Un saludo y buenas tardes.
Un saludo.
Buenas tardes.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. nsmanagement.info.